Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Jano García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días para todos aquellos que no le conozcan. Bueno, pues acaba de publicar en la esfera de los libros La Gran Manipulación, cómo la desinformación convirtió a España en el paraíso del coronavirus. Yo comentaba que Jano, bueno, pues tiene una legión de seguidores de su programa En Libertad, que se emite de forma, se emite en Inbox y en YouTube. También, bueno, tiene una legión de seguidores en redes sociales, en su cuenta de Instagram, en Facebook, en Twitter, y él allí publica los artículos, bueno, pues sobre historia, sobre política, sobre economía. ¿Cómo surge La Gran Manipulación? ¿Cuándo decidiste que querías hacer un libro donde contar todo aquello que tú estabas observando, recopilando y me imagino que archivando, ¿no? Y comentando en tus diferentes artículos?
Sí, bueno, pues todo empezó cuando en España pasamos de no pasa nada, todo el mundo encerrado. Yo viendo cómo hoy en día la velocidad a la que viaja la información es brutal y enseguida olvidamos pronto las cosas, yo creí que era necesario pues dejar un relato de lo que habíamos vivido. Es que lo que hemos vivido es muy grave y lo que estamos viviendo es muy grave. Estamos en una situación bastante complicada en España, ya no solo en términos sanitarios, sino también en términos económicos. Entonces la idea surgió de dejar relatado fecha por fecha, día a día, todo lo que nos ocultaban y todo lo que ya se sabía. Y esto pues solamente lo puedes hacer en un libro. Es que hoy desgraciadamente la gente intenta informarse a golpe de tweet, que es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo. Intentar informarse en 240 caracteres es algo prácticamente imposible. Y así surgió la idea, ¿no? Dejar constancia de lo que habíamos vivido.
Hace unos instantes en la tertulia con Iñaki Yacuría y con Alejandro Vara, que también te están escuchando en estos momentos, hablábamos precisamente de la portada ayer del diario El País, anunciando de alguna manera o informando de alguna manera de la existencia en España de 45.000 muertos por coronavirus, una cifra que desde hace mes y medio, dos meses, muchos medios de comunicación, incluso las estadísticas oficiales en este país, lo están diciendo, cifrando, ¿no? Están poniendo el dato en ese número 45.000 muertos. ¿A ti te parece que es esta quizá la manipulación más burda, la más grave que se ha hecho de todos los datos que conocemos, que hemos venido conociendo en los últimos meses?
Sí, desde luego. Aquí el relato consistía en que España, porque con esos números que estabas comentando, esas 45.000 víctimas, a España la convierte de facto en el país del mundo con más muertos por millón de habitantes. Entonces, claro, el relato consiste en que no sea así. De hecho, las cifras oficiales siguen contabilizando 28.000, ¿no? Y la realidad es que si tú coges, ya no solamente es lo que haya dicho el diario El País, sino también coges los informes que los Momo o coges las estadísticas del INE o de las funerarias, cualquiera de esos datos te convierte en España en el país del mundo con más víctimas por millón de habitantes. Todo esto hay que evitarlo, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que hemos visto también es cómo se intenta recurrir a la comparación en números absolutos entre Estados Unidos y España, lo cual no tiene ningún sentido. En España somos 47 millones de habitantes, Estados Unidos son 326 millones de habitantes. Si tú haces la comparación por millón de habitantes, España cuadruplica a Estados Unidos en número de víctimas. Pero bueno, esto es otro de los ejercicios que se está retorciendo para intentar siempre culpar a Estados Unidos y Brasil, ¿no? Como está Trump y Bolsonaro, independientemente de que uno le guste más o le guste menos, pues bueno, hay que señalar a ellos y decir, mira qué mal lo están haciendo los estadounidenses. Y claro, hay gente que, en fin, hacer esta comparativa entre países tan distintos en cuanto a población, pues no tiene mucho sentido.
¿Te atreverías a hablar de...? En el libro lo haces, en el libro das muchos nombres y muchos apellidos, también ya no solamente de responsables políticos, sino también de periodistas, ¿no? Que han sido, no sé si utilizados o ellos mismos han sido conscientes, ¿no? Un instrumento para esa manipulación. Hay un momento que yo he recuperado a las 8 de la mañana, a mí me parece gravísimo, de un reportaje en Televisión Española presentado por Rosa María Molló. Tú haces referencia a este y a otros muchos momentos en Televisión Española, en La Sexta, relatos de periodistas, muchos de ellos conocidos, otros no tantos, en donde, bueno, de alguna manera como colofón, ¿no?, a este reportaje, a esta pieza que presentaban en la televisión pública, Coronavirus, combatir el miedo, entrevistaban a una psicóloga, a Isabel Aranda, y precisamente la presentadora le preguntaba, bueno, ¿qué podíamos hacer los medios de comunicación con tanto dato, con tanta cifra? Esta era la respuesta. Vamos a recuperar ese momento porque me parece muy, muy importante.
Algo tenemos que hacer mejor. Rápidamente, un consejo para nosotros. relativizar la información, dar los datos relativamente. Es decir, no hay, hay efectivamente unas cifras, pero no son, se convierten en titulares, y si somos capaces de relativizarlos, hacemos mucho bien, mucho favor al bienestar psicológico de las personas.
Bueno, con esto se ha dicho todo, ¿no? Relativizar las cifras, ocultar los datos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Básicamente lo que decía esta señora, que además es justo ese fragmento, tengo la transcripción literal en el libro, la dejo constancia de ello, porque eso fue una semana antes de encerrarnos, y la verdad es que sí, pues es lo que hemos visto en realidad. O sea, ¿cuántas imágenes hemos visto de la gravedad de la situación? Y yo hacía una reflexión el otro día, decía, imaginemos que esto hubiese ocurrido con un gobierno del Partido Popular. ¿Cuál hubiese sido la situación real en España? ¿Cómo puede ser que en España no hayamos visto ningún relato de las víctimas del coronavirus o de familiares que no han podido despedirse de su padre, de su madre o de su mujer? No hemos visto nada de eso. Los grandes medios de comunicación están al servicio, tú decías nombres, yo los digo directamente, no tengo ningún problema, el señor Antonio García Ferreras con La Sexta, que yo creo que a estas alturas no hace falta, ni vamos a descubrir a nadie, cuál es su ejercicio que tiene todos los días, que es básicamente ser el vocero del régimen de este gobierno, como han estado ocultando completamente todo este tipo de noticias. La tragedia se ha ocultado, lo que nos ha vendido es enfermeras con tartas, aplaudiendo, todo el mundo contento, todo el mundo feliz. Es decir, la tragedia la habíamos convertido en fiesta. Eso es lo que ha pasado en España. No hay ni una sola imagen. Yo recuerdo cuando el diario El Mundo publicó esa portada de féretros y había gente que lo criticaba. O sea, ¿la realidad es criticable? Estamos llegando a unos puntos que desde luego que en España es bastante peligroso. Yo creo que incluso también el caso de Fernando Simón es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que haya gente, que un tipo que sabe perfectamente, además, que el 11 de febrero él ya lo sabía en un informe que publicó el Ministerio de Sanidad, que luego retiró de la web, pero bueno, ya sabemos que hoy en día lo que está en Internet unos segundos ya se queda para siempre. Un hombre que te ha estado mintiendo a la cara, aún así hay gente que le parece simpático y agradable y que incluso justifican que se vaya de vacaciones en plena pandemia. Es tremendo.
Alejandro, Iñaki.
Sí, Jano, buenos días.
Buenos días.
Yo simplemente oyéndole y bueno y leyendo algunas de sus manifestaciones, no he tenido todavía el gusto de poder leer el libro, pero yo lo que sí que detecto es que, deduzco, es que en la sociedad española, evidentemente, llevamos 3 meses, no solo el tema de la pandemia, en tantas cosas, ¿no? Pero con el tema de la pandemia que ha golpeado tan duramente a esta sociedad, pero sin embargo nos hemos tragado todos los cuentos, ¿no? Como decía León Felipe, nos comemos todos los cuentos que emiten desde el gobierno o desde sus canales mediáticos. Esta sociedad es particular, en su opinión, es particularmente ovina, es que en cuanto nos dicen algo desde el poder nos lo tragamos, nos lo comemos, no hay ningún amago de decir, oiga, usted, señor Simón, es un mentiroso. Todo lo contrario, parece que ahora ya le van a convertir en un santo laico o algo similar. ¿Usted cree que es que esta sociedad es distinta a otras sociedades europeas, que aquí nos comemos con patatas todo lo que emiten desde determinados medios y sobre todo de lo que emana del poder?
Sí, bueno, yo en el libro de hecho hay un dato que es demoledor, que España es el país de Europa que más se cree las fake news, las noticias falsas. Pues claro, hoy en día uno podría decir, bueno, siglo XXI, o sea, el acceso a la información es más fácil, más rápido y más económico que nunca. Todos tenemos en ese dispositivo móvil que tenemos todos en el bolsillo el acceso a multitud de informes y a multitud de datos. Lo que pasa es que el ciudadano español es bastante vago. Entonces el ciudadano español prefiere que le cuenten que ir a buscarlo. Y por ejemplo ahora lo vemos con el rescate que ha firmado España con la Unión Europea, que es un rescate. Yo me pregunto, ¿cuánta gente habrá accedido a la web de la Comisión Europea y habrá descargado el documento que se ha firmado? Luego queda por ver cuáles son las condiciones que se fijarán en agosto para recibir esos 140.000 millones de euros, pero hay mucha gente en España que se cree que nos lo han regalado. Entonces, claro, esto es un problema, ¿no? Que hoy en día te intenten engañar, está claro que siempre la propaganda va a estar ahí, la manipulación siempre se va a intentar ejercer, pero a mí lo que me preocupa mucho, como bien comentabas, es esa población española que se cree todo lo que le cuentan y que tienen en personajes que son desinformadores como referentes de la información. Es que ese es el gran problema que tenemos en España. Que los grandes medios de comunicación, que tienen un poder brutal en la opinión pública, son los que determinan el mensaje y la gente se lo traga. Es algo que yo creo que desde luego que también tiene que servir como una reflexión de lo que es la sociedad española. No es que seamos peores que la masa británica, no es así, no es que la masa británica sea toda culta y docta, hombre, tampoco vamos a ponernos así, pues sí que es cierto que el ciudadano español en ese aspecto, y un dato muy claro es ese, ¿no? Que somos el país de Europa que más se queda noticias falsas. ¿Eso cómo es posible? Por la vagancia a la hora de querer informarse. Entonces, como comentaba un poco antes, ¿no? Hoy en día intentar buscar a preguntas complejas una respuesta en un tuit, pues en fin, eso es bastante complicado.
Iñaki.
Sí, en el tema de la ocultación de cifras, mi duda es, ¿usted cree que, y viendo, por ejemplo, la portada de este domingo El País, ¿no?, que ya reconocía que había, ¿no?, los 44.000, 43.000 muertos que el gobierno estuvo negando, y especialmente el Fernando Simón, ¿usted qué cree, que ese intento de ocultar las cifras, de engañar, se va a girar en contra del gobierno? Porque los primeros meses de, ¿no?, de un poco de shock cuando llegó la pandemia, sí que se podría entender una cierta sumisión y esa falta de interés por informarse, que decía, de la sociedad española, pero yo creo que puede generar un efecto boomerang.
Yo no soy tan optimista en ese aspecto. Yo creo que el gobierno de esta pandemia le ha servido para ver hasta qué punto el ciudadano español traga con todo. Y aquí hemos estado viviendo, mientras estamos en estado de alarma, escándalo tras escándalo. Ahora, por ejemplo, ya nadie habla de lo del caso Marlaska. Lo de Marlaska ha sido tremendamente grave. Es el golpe a la independencia judicial más fuerte que ha sufrido España en democracia. Y nadie habla de eso. Nos hemos olvidado de tantísimas cosas porque también a la velocidad que viaja la información, pues claro, este gobierno yo creo que ha comprendido muy bien que este tipo de escándalos duran 24, 48 horas. Luego aparece un nuevo escándalo y así van tapando los anteriores y nadie habla de ello, ¿no? Y ellos van haciendo a su antojo y no pasa absolutamente nada. Entonces yo no creo que se les vaya a volver en contra, al contrario. Ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo es un señor Sánchez completamente desaparecido en una situación en España que el anuncio del Reino Unido pues supone de facto la ruina de millones de personas, el hecho de que los viajeros, los turistas británicos no puedan venir a nuestro país, un fracaso absoluto de todos los protocolos que habíamos establecido, y realmente este escándalo, ¿cuánto va a durar? Dentro de 2 días veremos otro. Y el señor Sánchez aparecerá como el gran salvador y veremos a ver si vuelven a confinarnos o no, que esta es otra cosa que también es muy curiosa. Como el ciudadano español ya ha asumido que te encierren en casa, es como algo positivo. Yo veo que hay mucha gente que está deseando, bueno, a ver, ¿cuándo nos encierran? Pues, ¿cómo que cuándo nos encierran? Mm. Pero esto es que, de verdad, yo creo que en España no pasa factura al gobierno y realmente es una tragedia ver cómo este gobierno ha podido comprobar en primera mano que todas estas fechorías que está cometiendo no tienen un gran coste. De hecho, las elecciones, por ejemplo, en el País Vasco o en Galicia, es cierto que son elecciones autonómicas, pero no les ha pasado una gran factura a su nefasta gestión.
Bueno, en el libro, en La Gran Manipulación, repasas muchísimos capítulos y muchísimos momentos de los últimos meses. Además, seguro que si lo leen muchos de nuestros oyentes, ellos en su memoria, de repente, seguro que captan ese momento. ¿Cómo has vivido, cómo has analizado todo el material recopilado, sobre todo en lo relativo, lo vinculado al 8M, a la ya manifestación feminista, que es, bueno, fue un centro lógicamente de contagio, a pesar de que por esas fechas, incluso antes, el propio Fernando Simón decía que la gente no se contagiaba aunque estuviese muy junta y en gran cantidad, ¿no? ¿Cómo lo has repasado? ¿Qué supuso para ti volver otra vez a repasar todas las declaraciones, todos los testimonios? Estoy, pues, por ejemplo, recordando en La Sexta muchas entrevistas de Antonio García Ferreras, pues con Cristina Almeida, con la propia Carmen Calvo. ¿Cómo lo has vivido tú, ese repaso de toda la información que disponías?
Bueno, y es que empecé a hacer una recopilación de todas estas noticias a partir del 12 de febrero. Yo ya empecé a descargarme poco a poco todo este tipo de cosas que se decían, ¿no? Porque, de hecho, La Sexta, Al Rojo Vivo, por ejemplo, los programas del mes de marzo han desaparecido de su página web.
Claro.
No están. Yo tuve la suerte de descargarlos previamente porque, en fin, veía que lo que estábamos, no por la intención de hacer un libro, que luego surgió después, sino porque podía servir como material para mostrar a la gente, oiga, miren cómo cambian de discurso radicalmente. Y la verdad es que yo he de reconocer que conforme escribía el libro, pues, en fin, me enfadaba bastante, sobre todo porque era, primero, una sensación de impotencia tremenda, el hecho de pensar que habían conseguido su objetivo, que era ocultar a la ciudadanía española información vital. Y luego también, a su vez, pues la verdad es que me da bastante rabia ver cómo los españoles nos olvidamos tan rápido de las cosas y como que la gente no quiere hacer frente a lo que son noticias negativas o lo que son problemas. Como que todo el mundo ya estaba pensando que se acabase el estado de alarma y poder ir a las terrazas y poder ir a los bares y así ya se acaban las manifestaciones y no había ningún problema. Entonces, bueno, ha sido, la verdad es que escribir el libro en ese aspecto, pues sí, me cargaba en algunos momentos y desde luego que también una sensación de rabia y de impotencia.
¿Cómo está siendo la promoción, por cierto? Porque me imagino que de todos estos sitios no te estarán llamando para hacerte entrevistas, ¿no?
No me ha llamado Ferreras, no me ha invitado el diario El País tampoco, me ha querido llamar.
Bueno, todo es ponerse, no lo descartes. Jano, ¿preparas ya un segundo volumen o una ampliación de este primero?
No. Yo creo que además con este libro en realidad está hecho con el ejemplo, ¿no?, de esta pandemia, pero sirve para cualquier otro. En realidad es para que vea la gente cómo se utilizan los medios de comunicación, cómo se manipula el personal, y se puede utilizar para cualquier ejemplo. De hecho, está hecho con esto, ¿no?, porque me parece que es un ejemplo clarísimo. Conseguir ocultar a la población española una pandemia, pues en fin, desde luego que tiene mérito. Yo no lo quito, ¿eh? Hay que reconocer que tiene mérito conseguir que los ciudadanos se crean, a pesar de la multitud de imágenes que ya existían de otros países, incluso teniendo Italia, que no son países a miles de kilómetros, que se tragasen la información oficial. Pues bueno, yo creo que este libro, ya con el que lo lea, puede extrapolarlo a cualquier otro ejemplo, y el mecanismo es exactamente el mismo siempre.
Por último, si tuvieses que medir, a ti que te gustan tanto los números y los datos, ¿no?, el grado de responsabilidad de los medios a la hora de hablar de esta pandemia, ¿no?, de las consecuencias de la pandemia, ¿en qué grado lo situarías?
Muy, muy elevado. Yo creo que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, porque es cierto que hay veces que algunos amigos o compañeros dicen, oye, Jano, que nosotros no decíamos ese tipo de cosas. Digo, ya, pero entiéndeme, cuando hablo de los grandes medios de comunicación me refiero, pues, a programas televisivos que ven millones de personas. La responsabilidad es brutal, porque la gente se informa a través de eso. Yo no conozco a nadie que se meta en el Ministerio de Sanidad de Singapur a ver qué es el informe que ha publicado el bueno de Gan Ki-young. No conozco a nadie. Sin embargo, se conozco muchísima gente que pone Espejo Público o que pone Antonio García Ferreras a ver qué es lo que está pasando, o que ve el Telediario de Televisión Española. Entonces, bueno, desde luego que la responsabilidad de los medios de comunicación es brutal, no solo con este tema, sino con todos los temas en general. O sea, esta desinformación a la que se le somete al ciudadano es brutal, que en realidad, pues bueno, tiene un sentido muy, muy claro, que es manipularlos para que el día de las elecciones vayan con una papeleta determinada. En España, en realidad, uno pone la televisión y hace un repaso cadena por cadena y ya me dirás quién salva.
Bueno, Jano García, enhorabuena por tu trabajo. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Vamos a recordar el título de ese libro, La gran manipulación, cómo la desinformación convirtió a España en el paraíso del coronavirus, que está publicado en La Esfera de los Libros. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Gracias.